Emprendimiento, negocios, liderazgo e innovación. Bienvenidos al podcast de David Alvarado Muñoz.
Muy buenos días, bienvenidos a Perfiles, ya casi cerrando esta temporada de Perfiles en la que han pasado, en este caso con nuestro invitado de hoy, Jorge Correa. Ya son 21 invitados en este año 2021. 21 invitados, Jorge, en este año 2021 que va súper rápido. Y está ya casi cerrando, estoy casi cerrando ya esta temporada de Perfiles, así que agradezco muchísimo el tiempo de todas las personas, en este caso el tiempo de Jorge. Te saludo acá con un clima habitual, con un poquito de calor desde la ciudad de Cúcuta, en Colombia, y te envío esa buena energía ya en la fría Bogotá. Jorge, bienvenido, y como siempre los que escuchan Perfiles saben que la primera pregunta es la misma para todos y creo que es la única igual. Y es, ¿quién es Jorge Correa, más allá de un currículum, más allá de lo que podamos ver en LinkedIn? Y muchas gracias por tu tiempo, por estar acá.
Hola, David. No, mil gracias a vos por la invitación. Es muy, muy, muy especial tener la oportunidad de estar acá con ustedes. Y bueno, un saludo para todos. Y nada, Jorge Correa es un padre de familia feliz, casado con bogotana, paisa casado con bogotana, con dos niñitos hermosos, Tomás y Mariana, que todos los días me recuerdan la importancia de lo que estoy haciendo en mi trabajo, de servir a los demás y de hacer algo por dejar este mundo un poco mejor de lo que lo encontramos. Y bueno, también tengo la fortuna de haber elegido la carrera de emprendimiento como mi proyecto de vida. He emprendido desde hace 20 años en el mundo de las nuevas tecnologías. Y he tenido la fortuna incluso de trabajar hombro a hombro con mis hermanos en este camino. Actualmente trabajo con ellos y bueno, con muchas expectativas, con muchas ilusiones, con aquella certeza de que podemos cambiar el mundo desde las pequeñas cosas que hacemos. Y ese soy yo, una persona entusiasta y llena de esperanza.
Me encanta lo de la esperanza y tiene mucho que ver con lo que hace hoy Jorge, sus hermanos de EatCloud. Pero antes de entrar en materia con EatCloud, con qué es EatCloud, pues debo decir primero que Jorge es cofundador de esta startup que está dando mucha esperanza. Por eso tomé la palabra prestada de la que acaba de decir Jorge. Y aparte también es el CEO de EatCloud. Pero hay algo que me parece interesante poder entender un poquito, Jorge, y que nos expliques o que nos cuentes más bien. Y es que cuando vemos recientemente, en estos días salió en La República, que es un diario de circulación en Colombia, diario económico, Colombia en el top 3 de emprendimiento del mundo, después de Corea del Sur, después de Chile, por ahí salió e Impulsa, que es esta agencia del gobierno, pues siempre está compartiendo ese tipo de información. Pero en el caso tuyo, hoy son 20 años de proceso, pero en el caso tuyo, regresando la película a tus momentos de pronto de la adolescencia, ¿en qué momento comenzó a picar ese bichito llamado emprendimiento que tú de pronto recuerdes y que consideres que desde la formación temprana comenzó a picarte ese bichito?
Pues en mi caso fue desde siempre. Desde que tengo uso de razón estoy tratando de emprender en múltiples cosas. Me acuerdo que le decía, de hecho, a mi mamá que yo quería inventarme algo y mantenía rayando y buscando cosas que no existieran. Y yo diría que tiene que ver mucho con la influencia en el hogar. Mi mamá, educadora, siempre con gran vocación de servicio, trabajando con los niños, con sus familias, empieza a funda su jardín infantil, uno de los primeros de Medellín, y allí estudiamos todos y siempre la vimos trabajando. Y mi papá, ingeniero civil, que siempre, pues también creó empresa de construcción, pero siempre me preguntaba, bueno, ¿y qué oportunidades nuevas hay para emprender? ¿Qué has podido, qué problemas has podido encontrar hoy que podamos resolver? Y siempre preguntándome cosas que de alguna manera me hacían entender desde muy temprana edad que el emprendimiento era un camino muy especial.
Jorge, mira, aprovechando esas preguntas que recuerdas que se te hacía tu papá y no sabía que tu mamá había emprendido con un jardín infantil, posiblemente para ella, ese jardín infantil, que es un emprendimiento en sí mismo, ella lo miraba como su emprendimiento o lo miraba más como la solución a un problema que estaba en la calle y que ella podía darle una mano a ese problema. ¿Cómo era un poquito esa mentalidad, si recuerdas, cuando tu mamá estaba de cara a un emprendimiento, pero no sé si lo veía más como una solución a un problema social o como tal, sí, soy emprendedora?
Mira, yo estoy completamente seguro de que ella lo veía como una plataforma de servicio. De hecho, cuando el jardín ya tuvo 40 años y ella se pensiona, sigue muy activa haciendo jardines infantiles en barrios muy, muy, muy pobres en la ciudad de Medellín, en donde empieza a atender ya niños de manera masiva. 250 niños en una institución, en un barrio marginado, que literalmente llegaban allá sin tener que comer. Y allí empieza también, David, a gestarse una gran influencia para nosotros, porque nos acercamos mucho, no solo a la gran vocación de servicio, sino al problema del hambre. Mira, y voy a hacer un paréntesis porque la conversación desvió hasta acá, pero allí vimos algo, y es que yo me imagino que a todos ustedes les encanta que sean los viernes, ¿cierto? Que llegue el viernes. Uno siente como una cosita rica cuando llega el viernes. Lo cierto es que estos niños, cuando llegan los viernes, salen de su colegio llorando para su casa. Les aterra los viernes, porque en su jardín infantil les dan su desayuno y su almuercito. Y muchos de esos niños van a tener que esperar hasta el lunes para volver a tener un plato de comida en su mesa. Es decir, para ellos el fin de semana es no el júbilo, el descanso que puede representar para muchas personas es aguantar hambre físico, posiblemente pasar derecho. Allí vimos esta experiencia directamente. Entonces mi madre era la persona que le servía a todo el mundo, le servía a las familias, era consejera, era catequista, preparaba a los niños para sus primeras comuniones, le daba comida a todo el mundo y después empieza a hacer este proyecto masivo de montar estos jardines infantiles con su socia. Y ahí es donde vemos la gran necesidad que hay. Obviamente, y yo creo que tiene mucho que ver con lo que dijiste ahorita, David, emprender es solucionar un problema. Emprender es identificar un problema y mediar una solución viable desde muchos puntos de vista. Y quizás por ello tenemos un potencial emprendedor tan grande en este momento en nuestro país, porque estamos en un momento histórico en el que tenemos bastantes problemas por resolver. Pero también tenemos algo por allá en nuestro ADN que nos dice que es posible generar iniciativas, y con el tema de la tecnología que da este revolcón, en donde ya se ha cerrado la brecha tecnológica y un grupo emprendedor en Medellín o un grupo emprendedor en cualquier ciudad de nuestro país puede acceder a usar las mismas tecnologías que están usando en Silicon Valley. Puede hacer proyectos basados en inteligencia artificial, en Big Data. Es un momento muy especial para resolver problemas, David, y sin duda para emprender.
Jorge, para dar el paso a iCloud, quiero también escuchar algo. Me da curiosidad, bastante curiosidad, aprovechar que tienes dos niños ahí en la casa, que son tus hijos, y ¿cuáles son esas conversaciones? De pronto, las preguntas que te hacían ayer o el fin de semana pasado, que pueden ser como esas semillas iniciales para ellos que están formándolos en su camino emprendedor. No sabemos qué decisión tomen más adelante, pero claramente el ejemplo es un gran formador, y tú lo acabas de compartir con lo que viviste de tu mamá, con lo que viviste de tu papá, y más que las palabras es lo que tú les muestras a tus hijos, ¿cierto? Lo que tu esposa también le está mostrando en los diferentes campos, no solamente acá estamos hablando de emprendimiento, pero pues en los diferentes temas, en el espiritual, en las diferentes disciplinas de la vida. Pero en este caso, en temas de emprendimiento, ¿qué te preguntan tus hijos? Que tú dices, hombre, Creo que vamos por buen camino porque silenciosamente le estoy dando el ejemplo y estos muchachos ahí como que la van cogiendo.
No, es súper buena la pregunta. Los niños son súper inquietos y preguntan todo. Y yo creo que esas conversaciones deben girar hacia cosas importantes, sobre todo hacia prioridades. Yo decidí que mi trinchera de emprendimiento iba a ser el emprendimiento de triple impacto, es decir, emprendimiento que genere impacto económico, social y ambiental. Emprendimiento que demuestre que es buen negocio servir a los demás a gran escala. Y a partir de esto se generan muchas conversaciones. Ambos son sumamente inquietos y todo el tiempo están preguntando sobre oportunidades de negocio. Entonces, un buen tema de conversación con los niños es, venga, identifiquemos problemas que aún están por resolver. Y mira, si tú le dices a tu hijo que está en una edad preescolar, cada día trata de interpretar un problema existente. Y empecemos a mirar cuál de esos problemas se puede solucionar. Posiblemente tendrás un repositorio de muchos problemas finalizando el año y podrás elegir en una lista los 10 que sean más viables. Mi hijo, por ejemplo, quiere hacer una empresa y ya sabe el nombre incluso, que tenga que ver con tecnología al servicio de problemas grandes. Es muy preocupado por temas medioambientales, calentamiento global y demás. Y mi niña está muy encarretada con el tema de la moda también. Ella tiene 7 años, también sabe incluso cómo se va a llamar su empresa y todo el tiempo está creando incluso con sus muñecas colecciones de vestidos y está pensando incluso ya dónde quiere estudiar para hacer su carrera en la moda con solo 7 años. Entonces, eso está pasando ahora. Yo creo que a nosotros nos pasaba mucho más tarde el tener ese tipo de inquietudes. Los niños de ahora quieren obtener, que quieren hacer cosas, tienen acceso a un mundo entero a través de una pantalla, pueden llegar a conseguir grandes comunidades en tiempos muy cortos. Por cierto, mi niño también quiere ser youtuber y está trabajando muy duro con esto. De hecho, tiene un canal, se llama Craxito Vlogs. Y la cuña, ahí le hago la cuña para que lo sigan. Entonces, hay que aprovechar esas mentes inquietas que tenemos y tenemos una gran responsabilidad. Porque son mentes inquietas que pueden estar enfrente de un computador conectado a internet, en donde hay un mar de posibilidades. Pero qué tan bueno que aprovechen ese potencial para mirar cuántas personas pueden servir. Entonces es eso, los niños me preguntan todo el tiempo qué está pasando con EatCloud. Ellos se saben el pitch de EatCloud de memoria. Les encanta ver el proceso día a día detrás de cámaras de crecimiento de EatCloud. Y sobre todo muy, muy enfocados en ese propósito final. Y calcan completamente, como dices, David, el tema del ejemplo, calcan completamente el propósito y me llaman a la acción. En mi casa, cuando usted se aproxima al final de la cena o del desayuno y le queda algo en el plato de comer, si usted no se lo ha comido, de una vez levanta la mano y ¿qué pasa? O sea, no podemos dejar comerlo, ¿cómo podemos botar comida? ¿Qué pasa con EatCloud? ¿Dónde está EatCloud? Y así, y tienen, digamos que para ellos el propósito es evidente a otro nivel. Les dejamos un mundo un poco complejo. Y ellos tienen un mindset muy orientado a solucionar esos problemas. Entonces, aprovechen a los niños. Tenemos unas almas muy puras que llegan a nuestras manos. Y qué bueno permitirles que abran sus alas haciendo cosas que les permitan trascender, que les permitan ser parte activa en la solución de problemas del mundo que habitan. Y el mundo que en el que estarán sus hijos y sus nietos.
Jorge, sé que echas el cuento de iCloud todos los días y varias veces al día y te lo tienes ahí ya al punto que tus hijos también te han escuchado y por eso también se lo saben. Pero antes de pedirte el favor que nos cuentes ese pitch de iCloud para que todos estemos como nivelados y sepamos de qué estamos hablando con iCloud, yo veo ahí como varios puntos y es el ejemplo de tu mamá, lo que vivías con los jardines infantiles o lo que observabas en ese momento hace años. También un punto importante que lo hemos vivido de pronto desde las creencias y desde la fe y son las obras de misericordia, ¿no? Siempre vemos en la calle gente que necesita, hemos escuchado de pronto o las abuelas nos han dicho dar de comer al hambriento, pero también las abuelas nos han dicho no puede dejar nada en el plato. Cuando éramos de pronto niños y teníamos allá a la abuela al lado, la abuela decía, se come todo porque botar la comida es pecado. Y creo que eso y junto a otras cosas han sumado para que hoy tengamos ahí, Claudia, estemos resolviendo este gran problema. Pero ahí sí te doy la palabra para pedirte ese favor que nos cuentes cuál es ese pitch cuando estás frente, y lo has hecho muchas veces, lo sé. Por ejemplo, te escuché incluso en inglés cuando estabas hace poco tiempo, creo que con Naciones Unidas, una vez más contando ese pitch, en este caso, pues no en español.
Así es, David. Mira, pues eso es lo que me toca hacer todos los días, lo hago con gran emoción y lo hago muchas veces al día y en verdad esa es mi misión, llevar la semillita a todas partes. Nosotros, con mis hermanos y con mis socios, pues llevamos 20 años trabajando de la mano de la industria de alimentos, ayudándoles a vender más, es decir, automatizando procesos comerciales y conociendo su logística de ventas en canales masivos. Y con estos mismos clientes con los que hemos trabajado durante 20 años, conocimos lo que hay del otro lado de las ventas. Cuando un producto no logra venderse o consumirse en un lapso de tiempo determinado, o cuando no cumple un estándar para ser vendido en el comercio, esto representa para las marcas un riesgo reputacional, porque para las marcas es más fácil botar esta comida a la caneca que darle una segunda oportunidad a estos alimentos. Para las marcas me refiero para industria de alimentos. Y por ello se convierte en una práctica común el botar comida a la caneca en grandes cantidades. Posiblemente les pesa más ese riesgo reputacional que puede existir en un alimento que no pueden controlar cuando llega ya al final de su ciclo de vida, que lo que puede costar botar esta comida a la caneca, que es mucho dinero. Y miren, este problema, y hablamos de pequeños, medianos y grandes volúmenes en puntos de venta, plantas y centros de distribución a lo largo y ancho de nuestros países, aporta a un problema gigante, que es la pérdida del desperdicio de alimentos. En el mundo se botan un tercio de los alimentos que se producen, un tercio. Y para darle números vivos, imagínense 150.000 contenedores de transporte marítimo a su máxima capacidad botados al día. Esto le cuesta a la industria de alimentos 1.5 trillones de dólares al año. Y le cuesta más al medio ambiente, porque el desperdicio de alimentos produce un 8% de los gases de efecto invernadero. Imagínense una superficie de tierra igual a Canadá e India juntos, utilizada para producir alimentos que no van a llegar a alguna mesa, donde se causa energía, mano de obra, recursos, en donde prácticamente se están generando emisiones de CO2 que aportan directamente al calentamiento global. Pero lo más delicado, David, es que botamos un tercio de los alimentos que se producen, mientras una de cada 9 personas se acuestan con hambre en el mundo. Es decir, hoy coexisten dos realidades, el desperdicio de alimentos y el hambre. Y hablo del hambre recrudecido por los efectos de una pandemia devastadora. En Latinoamérica botamos 127 millones de toneladas de alimentos. Con esta comida podríamos alimentar el doble de las personas que tienen hambre en la región. Y en Colombia botamos 9.7 millones de toneladas de alimentos. Con esto podríamos alimentar 8 millones de personas al año. Y esto es 8 Guajiras, o toda la población de Bogotá. Y nuevamente, para darles un orden de magnitud, imagínense el estadio El Campín lleno de piso a techo con alimentos perfectamente aptos para el consumo humano. Imagínense llenarlo 3 veces con estos alimentos, 3 veces al día con estos alimentos. Eso es lo que botamos en Colombia. Mientras que hay niños que buscan que comer en la basura. Es decir, estamos botando muchísima comida y al lado personas muriéndose de hambre. Nosotros decidimos tomar acción y desde la tecnología podríamos hacer muchas cosas. Y empezamos por hacer lo que sabíamos hacer, automatizar procesos. Pensamos que si automatizábamos ese proceso complementario, cuando estos alimentos salen de su ciclo de consumo, literalmente se pierden del radar y hay que botarlos. Si les dábamos plena trazabilidad, podríamos rescatarlos y entregarlos a quienes más lo necesitan. Y por ello creamos a EatCloud. EatCloud es una plataforma tecnológica que le ayuda al ecosistema alimentario a gestionar sus excedentes, es decir, a darle una segunda oportunidad a esos alimentos que no alcanzó a vender, mitigando el riesgo reputacional a muy bajo costo y generando triple impacto. Y nuestra solución es un ecosistema que conecta de un lado ecosistema alimentario, en donde está industria de alimentos, es decir, las compañías productoras de alimentos, las compañías de consumo masivo, los retails, o sea, los supermercados, restaurantes, hoteles y próximamente productores agrícolas. Y del otro lado, tenemos un ecosistema social en donde están nuestros bancos de alimentos y fundaciones que atienden población vulnerable en nuestro país. Nosotros testeamos, como buena compañía de tecnología, testeamos nuestras hipótesis de generación de valor y finalmente piloteamos el tema con Grupo Éxito. Esto fue antes de la pandemia. Después de un piloto exitoso, estábamos listos para comenzar y literalmente nos explota la pandemia en la cara. Y ahí es donde tomamos una decisión. Ya estamos listos desde lo tecnológico. Posiblemente nos faltan muchas cosas por resolver desde lo, desde el modelo de negocios, desde la estructura corporativa, pero vamos a aventurarnos a lanzar a iCloud a todo el país. En el primer año de operación, iCloud está presente en 230 ciudades y municipios de Colombia. Hoy conectamos más de 2,000 puntos de venta, plantas y centros de distribución de la industria de alimentos. Con nuestra red de bancos de alimentos, que son 22 bancos en Colombia, y con más de 2,000 fundaciones que atienden población vulnerable, logramos en este primer año rescatar y entregar a quienes más lo necesitan más de 14,500 toneladas de alimentos. Esto equivale a más de 32 millones de platos de comida. Y gracias a esto, le hemos ahorrado a la industria de alimentos más de 25 millones de dólares y hemos mitigado emisiones de CO2 de más de 460 toneladas. Y ahí es donde está el triple impacto, David. ¿Cómo solucionando un problema de impacto social y ambiental podremos hacer una compañía que pueda ser rentable, que pueda crecer, que pueda ser objeto de inversión para poder rápidamente estar en varios países? Hoy iCloud está consolidando su operación en Colombia. Apenas estamos arañando la superficie del problema, pero con un modelo de negocio consistente ya vamos a llegar, digamos que a penetrar el mercado colombiano, y estamos empezando con operaciones pilotos en México y en Argentina, y próximamente haremos una expansión regional como primer paso hacia ser una marca global, porque hemos tenido desde el principio consideraciones específicas para poder pensar en la posibilidad de saltar a la mesa de un mercado global como una solución a un problema que existe en cualquier parte del mundo. Eso es iCloud, una compañía que está demostrando que si aprendemos o si utilizamos tecnologías exponenciales para rescatar alimentos hoy, podremos erradicar el hambre de mañana.
Jorge, claramente hay un propósito muy, muy grande, un propósito superior, y ese propósito pues conecta y nos llena, y vuelvo a la palabra que nos decías al comienzo, ¿no? Nos llena de esperanza, pero cuando nos compartes las cifras, nos compartiste varios datos muy buenos. El primer dato así fuerte fue un tercio de la comida que se produce se bota. Y lo recuerdo para preguntarte cómo están viendo ustedes el tema de educación, porque claramente iCloud llega con una solución de base tecnológica, pero lo pregunto cuando pienso también en otros problemas, cuando pienso, por ejemplo, en problemas de salud como tipo salud cardiovascular, y llega el paciente que ya es hipertenso y le da la pastillita para la hipertensión, pero ese paciente, y fue el caso de mi mamá, y cuando ella fallece, yo me quedé, digamos que muy, muy en este problema de, hombre, pero ¿por qué mi mamá estuvo 30 años o más tomándose una pastilla para la atención y no trabajó antes en la prevención? Entonces, el tema de educación mirado desde la prevención, te coloco el ejemplo de la salud cardiovascular, pero podemos mirar el otro ejemplo con el reciclaje. Claro, por un lado, hoy en día estamos sacando la basura sin reciclar en muchos casos porque no tenemos la cultura. Entonces, ¿por qué no trabajar únicamente con el reciclador de oficio que ya está en la calle? Pero cuando ese reciclador de oficio toma la basura, esa basura ya ha salido de la casa. ¿Qué está pasando adentro de la casa? Entonces, te coloco el ejemplo, digamos que dos ejemplos distintos con este tema de la salud, con el tema del reciclaje, para que ustedes nos cuenten un poquito qué están mirando desde la parte de la formación, porque cuando el producto está en la góndola del supermercado, ahorita que van a estar ustedes en México, si tomamos el ejemplo de México, donde hay una plataforma muy fuerte, por ejemplo, de Oxxos, que están en toda la República Mexicana, pues cuando ese producto está en Oxxo, pues ya hay que mirar cómo lo rescatamos, ¿cierto? Y ahí está iCloud, pero ¿qué pasa cuando está en la casa de las personas? ¿O qué pasa cuando ese producto, porque de pronto no todo ese 33% que se bota es porque está defectuoso o es porque no se vendió en la góndola? Y este, digamos, esta mirada para que nos compartas un poquito de ese rol de formación. Porque iCloud, no sé si lo está viendo de pronto como generación de contenido o como ese compromiso también desde la prevención para llegar a evitar que este alimento se pueda llegar a perder.
Así es, David. Ese es un rol sumamente relevante. iCloud está desarrollando una iniciativa que se llama iCloud Academy. Y bueno, es bastante complejo. Empecemos por entender que la comida se está desperdiciando en las diferentes fases de la cadena de abastecimiento. Es decir, se está botando o se está perdiendo en fases de producción agrícola o agropecuaria. Allí se desperdicia el 40% de los alimentos en nuestro país. y en la mayoría de los países de América Latina es donde está concentrada el gran volumen de pérdidas. También se desperdician las fases de proceso, manejo y almacenamiento. Después sigue la fase de distribución y retail. Después fases de consumo. Y en todas estas fases se pierden o desperdician muchos alimentos. Y cada una de ellas debe tener procesos para o enfocados en prevención y también en mitigación del problema. Yo estoy, como tú bien lo dices, en la punta, digamos que apagando un incendio, pero hay múltiples cosas que podemos hacer para que ese incendio no suceda. Y allí es donde está la posibilidad de llevar a cada uno de estos sectores educación sobre las mejores prácticas. Y esto, sinceramente, va a marcar la diferencia. Ya la industria ha adoptado algunos procesos para evitar que se generen tantas mermas, sin lugar a dudas, hacer un ejercicio de mucho tiempo. Pero yo creo que podemos hacer cosas que están a nuestro alcance para ser parte de la solución. Y yo los invito a que desde sus hogares empiecen a tener una conciencia clara de que no tiene presentación botar la comida en un momento donde hay tanto hambre. Y ahí es donde podemos tratar de utilizarla en nuestra casa de una manera más consciente de lo que compramos, consciente de lo que tenemos en la alacena, de sus fechas de vencimiento, y entendiendo que cuando el producto ya está próximo a vencerse, podemos incluso hacer recetas deliciosas para que no vaya la caneca. También nosotros en pandemia lanzamos o habilitamos en un momento la opción para que muchas personas pudieran donar excedentes de comida de sus casas, de sus alacenas, desde EatCloud. Y gracias al componente de inteligencia artificial que manejamos, nosotros nos encargábamos de elegir el beneficiario idóneo para cada uno de estos alimentos. Y en muy pocas horas tenías en tu casa una fundación seria recogiendo esas 2 libras de arroz y esos litros de leche. Hay una gran oportunidad en la educación, coincido contigo, David, para mitigar el impacto de este problema. Y se trata de pensar en opciones de producción y consumo responsables. Entonces, para ello, simplemente abramos esos canales de comunicación para generar conciencia de esto. Ustedes lo pueden hacer. La mayoría de las personas que están viendo este programa tienen comunidades, tienen acceso a sus propias comunidades, con sus amigos. Pueden también empezar por generar nuevos temas de conversación. Y uno de ellos es esto. ¿Cómo hacer para que no nos pierda la comida en la casa? ¿Cómo hacer incluso para tips muy sencillos? Por ejemplo, cuando uno va a mercar con hambre, David, merca más de lo que necesita. Empiece por ahí. También uno sabe que se va a consumir unas cosas, incluso unos productos. Incluso cuando llegue a la casa y se pone a mirar los productos que están muy atrás y son los que le falta más tiempo por vencerse. Pues tampoco, déle una oportunidad a los que están adelante, que usted sabe que les queda una semana para vencerse. Pero si usted se lo va a comer ahorita cuando llegue a su casa, pues no tiene lío. Son cosas muy sencillas. Lo mismo, ponga sus productos en la alacena y organícelos de una manera en la que usted sepa cuáles son los que tienen más riesgo de vencerse, los que tienen la fecha más corta de vencimiento. Y así empiece a tener esas pequeñas consideraciones para lograr sumarse a la solución.
Jorge, según lo que estás viendo en este momento, estás viendo que la pandemia, que la llegada de la pandemia nos ha de pronto enseñado a ser más responsables de ese consumo? Porque nos cuentas que hiciste como este beta antes de la pandemia con Almacenes Éxito y esta pandemia pues claramente fue un sacudón en la vida de todos nosotros. Sí estamos aprendiendo cuando estamos mirando los hábitos de consumo de las personas. ¿O crees que todo sigue igual?
Mira, yo creo que la pandemia trae consigo, obviamente, siendo una cosa pues, nefasta para la humanidad, trae consigo algunos cambios en el comportamiento que pueden llegar a ser positivos. Y uno de ellos tiene que ver con que literalmente desnudó la fragilidad alimentaria de nuestros países. Nunca antes habíamos sido tan conscientes del hambre. Pero entender que hay miles de familias en Colombia y en el mundo que tienen economías informales y que comen en la noche con lo que producen en la mañana. Con lo que logran vender en la mañana, pues con esa misma plática almuerzan. Y con lo que logran vender en la tarde, pues con esa misma plática compran la comida. Y estas miles de familias tuvieron que estar confinadas durante muchos meses y literalmente empiezan a tener problemas muy serios que ponen en jaque o que se configuran lo que llamamos inseguridad alimentaria, es decir, familias de todo tipo. Estoy hablando, David, de estrato 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que literalmente tienen que empezar a comer menos. Ya no son tres comidas al día, sino dos o una. O posiblemente ninguna. Esto nos pasa al lado de nuestra casa. Y allí es donde empezamos a ser un poquito más conscientes de que hay un problema grande por resolver. Y esto, de alguna manera, empezó a despertar la solidaridad en muchos sectores. La posibilidad de compartir. Y también empezamos a hacer cierto llamado a la acción en términos de hábitos de consumo responsables. No sé si ustedes se acuerdan, es que tenemos gran capacidad de olvidar también, pero estuvimos en muchos momentos mirando cuál era el día de la cédula que nos tocaba para salir a mercar completamente encerrados. En esos primeros 6 meses que no pudimos salir a la calle, yo creo que nos volvimos un poquito más conscientes de lo que comprábamos, porque teníamos también que racionarlo. No sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar encerrados, cuándo íbamos a volver a salir. Y hay semillas que quedaron, ojalá perduren. Pero lo cierto es que marca un hito en la humanidad, sobre todo en este tema de seguridad alimentaria, porque no podemos ser indiferentes a este problema. En un mundo en el que cada 10 minutos está muriendo un niño de hambre, David, es que es absurdo. Y es el momento para empezar a resolver grandes problemas que quedaron en punta desde hace muchos años. Amigos, estamos yendo a Marte. Estamos haciendo robots que perfectamente nos pueden reemplazar en nuestros trabajos. Estamos haciendo nanotecnología, utilizando inteligencia artificial para resolver, digamos que operaciones muy complejas, pero no hemos resuelto un problema tan básico como el hambre en el mundo. En el mundo se mueren personas de hambre mientras nosotros estamos hablando. Entonces el COVID nos obligó a volver a las bases en muchas cosas. Una de ellas es pensar eso. Tenemos que tomar acción en problemas supremamente básicos que tienen que ver con necesidades humanas apremiantes, ¿cierto? Me encanta el que vayamos a Marte, maravilloso. Pues, pero podemos ir hoy, podemos irlo mañana o el otro año. Pero el tema del hambre es ya, o sea, hay gente que está muriendo ya. Y si no tomamos carta en el asunto ya, pues tiene consecuencias devastadoras. Entonces yo le aporto a ese tema o a esa crisis que vive el COVID en que nos obliga a pensar en cosas diferentes. Nos cambia la película, nos saca de pronto de un modo automático en el cual vivimos enfrentados a satisfacer nuestras propias necesidades o a virar en torno a nuestros intereses y nos pone a mirar para los lados. Y eso yo creo que es una buena quimera de soluciones. Es un buen momento para pensar en el otro y tratar de ayudar, de aportar y de solucionar.
Jorge, tomo otra palabra prestada que acabas de decir. Ya tomé la primera, que fue esperanza, y esta de quimera me cae perfecto, hermano, porque te escucho lo que hace EatCloud y veo no dos y tres, sino varios posibles caminos de verticales donde el negocio y el gran problema del hambre se podría incluso segmentar en problemas mucho más pequeñitos, pero también problemas muy importantes. Y esto lo digo para que nos ayudes a todos los emprendedores a poder mirar cómo nos enfocamos, porque la pregunta concreta es cómo se enfoca Jorge Correa y cómo se enfoca como tal el equipo de EatCloud cuando están en un problema grande que es el hambre, pero podrían apasionarse por otro problema dentro del hambre que es la nutrición o los productos de buena calidad. O podrían apasionarse de otro problema, Jorge, que es el tema del campo y cómo conectar el campo con la ciudad. O podrían apasionarse de otro problema que también lo tienen dentro de la cadena, que es de pronto esta mala remuneración del campesino, que es el productor y es el primer eslabón de la cadena. En fin, se podrían apasionar de muchos problemas dentro de este gran problema. Pero veo que están muy enfocados. ¿Qué los ayuda y cómo hacen para mantener ese foco?
Pues mira, primero entender que tienes que obtener victorias tempranas de negocio. tenemos clientes desde hace 20 años en la industria de alimentos, con problemas evidentes en fases de distribución y retail de lo que ellos denominan la merma. Es decir, que estaban botando mucha comida al momento de comercializar sus alimentos. Entonces empezamos por ahí y empezamos a hacer algo consistente. Cuando ya Eatcloud empieza a tener unos números grandes, porque lo que hemos hecho en el país es, digamos, que bastante, ha crecido de manera exponencial, y ahí es donde empiezas a pensar en complementar el alcance. Hoy estamos, por ejemplo, piloteando el rescate en fases de producción agrícola. Y va a ser un proyecto incluso con gobiernos departamentales. También hemos pensado en automatizar los ciclos aledaños de rescate. Es decir, hoy estamos automatizando el rescate de alimentos aptos para consumo humano. Lo que sigue es automatizar también el rescate de estos alimentos para consumo animal. Y no se trata de plataforma tecnológica, porque es la misma plataforma la que soporta esta logística de reversa, sino de conectar ecosistemas para rescatar alimentos aptos para el consumo animal, alimentos aptos para compostaje, generación de energías limpias y empaques. Y ahí también donde nos metemos en problemas ambientales. Y también están múltiples oportunidades de negocio tangenciales. Pero, ¿cómo hemos hecho? Primero que todo, enfocándonos en lo que puede dar resultados ya, en lo que podemos demostrar mayor tracción. Y después mostrarle a nuestros clientes dónde se puede llegar. Y hay que hacer pequeños ciclos de validación, o más bien de ideación, prototipado y validación de mercado. Recuerden que un producto no es lo que tú creas. Un producto exitoso es lo que te compran. Entonces, por esto es muy conveniente tener entornos controlados en donde valides esas hipótesis con tus clientes. Con nuestros clientes ya validamos una muy grande. Nosotros en un año podemos, en el primer año, con recursos propios, pudimos rescatar 32 millones de platos de comida. Ahora podemos rescatar mucho más en esa misma vertical. Pero ¿qué tal si le digo a nuestros clientes, venga, ¿por qué no piloteamos este ciclo de rescate de pronto en sus procesos productivos? En los campos donde usted está sembrando para poder hacer esta comida, se le está perdiendo mucha comida. ¿Por qué no nos vamos un poquitico más allá y piloteamos? Entonces, es eso, es entender que debes tener enfoque. Y si empiezas en un día cero a apuntarle a todo, pues posiblemente no le das a nada. Tienes que tener una mira telescópica hacia tu primer objetivo de negocios. Y desde allí puedes edificar. Yo estoy seguro que Eatcloud va a crecer mucho en profundidad. También hoy estamos atendiendo como a compañías grandes, pero el potencial real de Eatcloud es que puede atender compañías grandes, medianas y pequeñas, incluso rescatando alimentos capilarizados en los territorios, incluso en pequeños volúmenes. Y eso, para allá vamos. Pero es parte de un paso a paso. Entonces, mis consejos. Primero, enfoque. Solucione un problema que se convierta en su operación core. Después empiece a generar ciertos procesos o ciertos ciclos. Nosotros lo llamamos pivots de ideación, prototipado, validación de mercado que le permita expandir su negocio de acuerdo a su estrategia. Pero, si me preguntas qué es lo más importante, yo les digo, sin temor a equivocarme, y se lo digo todos los días a mi equipo, lo más importante es que usted tenga un eje, un pilar anclador inamovible sobre el cual usted pueda desarrollar cualquier cosa que pueda llegar a crear. Y ese pilar inamovible es su propósito. Empiece por ahí. Y le digo a los emprendedores, empiecen por el propósito. ¿Qué lo llama a usted? ¿Qué lo mueve? Tenga claro el propósito antes del qué va a hacer. Tenga claro su propósito. Después defina cosas tan importantes como los valores sobre los cuales usted quiere cimentar su compañía. Después baje un poquito y tenga presente el qué voy a hacer, el qué. Y arranque. Inclusive no tiene que tener claro el cómo. El cómo, créanme, hoy en día, en un mundo tan cambiante, un mundo tan rápido, el cómo se va dibujando sobre la marcha. Baje después al cómo. Después vaya con quién lo va a hacer, porque tiene que crear redes. Y de esos pasos, pero entendiendo que lo más importante es el propósito. Yo me voy a mover en una línea en donde va a ser todo lo que yo haga consecuente con mi propósito, y por eso pienso que puedo crecer mucho. Pero eso es paso a paso.
Jorge, el tiempo se pasa volando y me gustaría más adelante tener como la parte 2 con Jorge Correa y con Eatcloud, por si se quedan sobre la mesa muchas curiosidades, pero para cerrar, ayúdanos con una. final. Y cuando nos hablabas del triple impacto, siempre en la calle tenemos diferentes problemas que nos pueden apasionar, que se conectan con el propósito, que tienen que ver con este enfoque de emprendimiento social. Pero creo que el talón de Aquiles o el punto débil es cuando le miramos la sostenibilidad financiera. O sea, cuando el modelo le metemos cómo ser sostenible financieramente. Porque, digamos, también la cultura nos ha mostrado el tema de la caridad, ¿sí? De la beneficencia. Entonces, todos decimos, no, Jorge, pero es que yo salgo a la calle y yo regalo un plato de comida cuando alguien pasa. Y aquí en Cúcuta es mucho. Y ahora con el tema de Venezuela, pues todos los días por una casa en Cúcuta pueden pasar 5 o 6 personas tocando la puerta diciendo qué tiene para regalar, ¿cierto? Entonces, digamos que la caridad siempre ha estado ahí, pero con caridad no se hace sostenible y mucho menos escalable un modelo social. Entonces, para concluir, Jorge, danos como esas buenas lecciones de cómo se podría hacer sostenible financieramente cuando queremos abordar un problema social.
Mira, nosotros hicimos múltiples intentos de desarrollar proyectos de base tecnológica con impacto social. Muchos, desde nuestra compañía holding. Pero no le prestamos atención a eso, David. Conseguíamos proyectos que podrían financiarse con recursos asistenciales para solucionar problemas importantes. Pero no pasaba nada con ellos. Porque como vos decís, esos recursos asistenciales son como esporádicos y tienden a acabarse. Y ahí es donde entendimos que un proyecto de impacto social o un proyecto de impacto ambiental tiene que ser plenamente sostenible, tiene que ser capaz de generar recursos de manera autónoma, tiene que tener un modelo de negocio claro para poder trascender, máxime cuando nos enfrentamos a una oportunidad global. El problema que yo estoy resolviendo está en todo el mundo. ¿Y cómo voy a llegar yo a todo el mundo sin recursos? ¿Levantando la mano para que me donen o para que me regalen plata? No. Tiene que generar una máquina que sea capaz de sostenerse en el tiempo. Y máxime, cuando mi tesis era, venga, no voy a tratar de jugar un papel importante en la lucha contra el hambre en mi país o en el país donde llegue, pero no quiero darle el pescado a la gente, sino enseñarle a pescar, y es generar mecanismos que puedan ser también en el tiempo sostenibles. Entonces, consejos ahí, tips. Trate de entender muy bien cuáles son los actores de ese ecosistema que está impactando. En mi caso, yo tengo a las compañías de consumo masivo, a los retails, a los supermercados, a los restaurantes, a los hoteles. Y del otro lado tengo a las fundaciones y a los bancos de alimentos. Ese es mi ecosistema. Ahora, trate de entender qué le duele a cada parte. ¿Qué le duele? ¿Y por qué le duele? ¿Cuál es el dolor? Las fundaciones tienen, y los bancos de alimentos tienen una misión que es participar en los procesos de abastecimiento humanitario de alimentos. Necesitan comida. Y del otro lado hay gente que está, o compañías que están teniendo que botar la comida. ¿Pero qué les duele? Almacenar esa comida. ¿Les duele el problema reputacional que implica botar esa comida? O el costo de botar esa comida. Ahí es donde nosotros empezamos a hilar delgadito y entendimos que botar la comida le cuesta a la industria mucho dinero, en algo que se llama el costo logístico. Es decir, un alimento que no se logre vender tiene que ser bajado de esa góndola, de ese stand del supermercado, tiene que ser llevado a trastienda, de allí se transporta a un CEDI, desde el CEDI viene alguien que se llama el gestor de residuos, lo recoge y lo bota en un relleno sanitario de una manera auditada y cobra por kilo botado la caneca. Entonces, ¿cuánto está perdiendo mi cliente, que es la industria de alimentos, con este problema? Si yo se lo soluciono, le quito un costo grande de encima y a la vez genero un valor social, pero entendiendo que hay una dinámica ahí transaccional, al solucionar ese problema le estoy ahorrando dinero. Entonces, ¿hasta dónde yo podría cobrar por solucionar ese problema? Y ahí hay una dinámica de pricing. Pero tratando de entender que le está generando valor. Cuando empiezas a hacer ese análisis, hay que entender que en alguna de las puntas de ese ecosistema donde estás, el proyecto se puede apalancar económicamente. Y es importante que lo hagan. Y yo les llamo, pues hago un llamado a la acción a los emprendedores sociales. Si quieren trascender, busquen modelos de negocio reales, plausibles, sostenibles en el tiempo. Porque si no, sus emprendimientos se pueden morir de inanición muy fácil. Yo entendí que estaba solucionando un problema que costaba mucho dinero y cuando lo solucionaba no solo ahorraba ese dinero, sino que generaba beneficios tributarios que también son dinero. Entonces, en ese ciclo puedo tener un servicio de pago. Identifiquen dónde puede estar su servicio de pago. Con ese servicio de pago estoy rescatando alimentos y estoy llevándolos a comunidades vulnerables. Estoy generando impacto social. Y cuando evito que eso vaya a la caneca, estoy generando un impacto ambiental en la medida en que miles de toneladas de CO2 no se van a emitir en rellenos sanitarios. Pero hay que pintar ecosistema, hay que mirar necesidades, hay que mirar cómo las satisfago, hay que mirar en ese ciclo de satisfacción de necesidades dónde puede haber un efecto económico y de ahí empiece a iterar su pricing. El modelo de negocio y de pricing también se va a pivotear, como les decía ahorita, se va a probar ensayo y error en un ambiente controlado muchas veces. Nosotros demoramos un año montando un modelo de pricing profesional robusto y hay que hacerlo. Entonces, empiecen por ahí. Y también termino para pues, cerrar este primer bloque. Y David, pues, de una vez te digo que donde me invites voy a estar. Pero diciéndoles, miren, hay muchos problemas por resolver. Muchísimos. Tomen los objetivos de desarrollo sostenible y ahí van a ver un repositorio de problemas globales que aún no se han resuelto. Y por eso están allí como metas. En mi caso concreto, el mundo espera en el año 2030 haber mitigado el 50% de las pérdidas y desperdicios de alimentos. Vamos absolutamente lejos. Absolutamente lejos. Y como ese, hay varios ODS. Son 12 ODS, 13.
No me acuerdo.
17. Y en esos ODS encontrarás N objetivos enfocados en solución de problemas. Mírenlos. Ahora, si usted tiene una perspectiva espiritual, pues mire las obras de misericordia que hay en la Biblia. También hay mucho material, muchas cosas por resolver. Concretamente, para mí fue grato entender que el tema del hambre impacta 12 ODS. De pronto, por eso tenía esa cifra en la cabeza. 12 ODS tangencialmente. Y que está explícita en 5 ODS. Y hay varios, como el ODS hambre cero y como el ODS de producción y consumo responsable, que me dan una directriz, me ponen un objetivo sobre el cual quiero avanzar. Entonces, empiecen por ahí, repositorio de problemas, repositorio de soluciones, enfoque y, por favor, desde el principio, entender que tienen que ser sostenibles.
Parte 1 con Jorge Correa de EatCloud. Jorge, me acabas de hacer recordar una frase de primer semestre de economía que fue cuando la escuché y la quiero decir acá. No hay almuerzo gratis. Cuando escuché esa frase que estaba en primer semestre de economía me dejó pensando, pero siempre hay alguien que está pagando, siempre hay alguien detrás y creo que nos diste este camino que todos tenemos que volver e incluso esta pista, repasarla 2, 3, 4 veces para poder captar y asimilar muy bien. Como comencé desde la ciudad de Cúcuta, Jorge, muchas bendiciones, fuerte abrazo con ese calor que caracteriza Cúcuta, pero con esa buena energía también para todo tu equipo de EatCloud. Muchas gracias por tu tiempo y por haber estado acá en el podcast.
No, David, mil gracias por la invitación. Un abrazo muy especial para todos ustedes. Que Dios los bendiga y bueno, ya saben que existe EatCloud, una iniciativa que pretende reducir el desperdicio de alimentos y combatir el hambre, que hoy nace en Colombia y próximamente llegará al mundo. Sobra decirles que están conmigo para lo que les pueda servir.
Así es, y pasarse por eatcloud.com para poder aprender un poco más, mirar cómo se le da esa segunda oportunidad a los alimentos. Un abrazo para todos.